Biblias a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y para entender el contexto, vamos, hoy nos encontramos en el versículo 12, pero vamos a regresar al capítulo 2, versículo 5, para entender mejor el contexto de lo que vamos a estudiar hoy. Filipenses 2, 5. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Amén. Palabra de Dios. Señor, gracias una vez más por el privilegio de estar aquí congregados como iglesia. Gracias por este medio que nos santificas y nos bendices, el medio de la asamblea, por medio de oración, de cantos, de compañerismo y especialmente por medio de tu palabra. Señor, pedimos que sigas esa obra santificadora en nuestras vidas. Señor, que este evangelio, Señor, siga siendo precioso y de valor para nosotros, que no nos olvidemos de este evangelio, del poder del evangelio, Señor, para nosotros, para la iglesia y para los que no te conocen, Señor, que lleguen a salvación. Gracias, Señor, guíanos, Espíritu Santo, pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, amén. Me recuerdo cuando era niño, tuve el privilegio de ser criado en un hogar cristiano. Y mi papá, cuando tuve los como 8 años, recibió el llamado de pastorear una iglesia. Y fue un privilegio, ¿verdad? Uno cuando es joven no lo entienden y en veces se queja mucho, ¿verdad? Porque siempre éramos los últimos de irnos de la iglesia. Mi papá cerraba la iglesia y siempre éramos los primeros que llegábamos ahí para abrir y de todo. Íbamos de visitas con mis papás y en ese entonces quizás el crimen en el área de Dallas no era muy, muy alta, pero íbamos a visitación, me recuerdo, nos quedábamos afuera jugando hasta como medianoche, todos los niños allá jugando en la calle y todo, y mis padres, las familias adentro, mis papás visitando, ministrando unas personas. Y me recuerdo hasta nos dormíamos en el carro a veces y despertábamos, ni siquiera sé a qué horas eran, ¿verdad? Cuando regresamos a casa. Pero una gran bendición de ser parte de eso. También en mi experiencia, quizás algunos de ustedes, también en ser parte de la iglesia, a veces fue un poco confuso, porque de temprana edad y como entonces joven, había ciertas cosas que no podíamos hacer. Y entonces me recuerdo, algunas eran de que no podíamos ir al cine. Todos mis amigos iban al cine, pero de repente nosotros ya no podíamos ir al cine. Habíamos ido en algunas ocasiones, pero entonces ya no podíamos ir. Y no entendíamos eso. Decían que era pecado, entonces por eso pues no nos daban permiso de ir al cine. También en la iglesia, en varias iglesias, las hermanas se vestían, solo se podían vestir con vestidos largos y hasta el tobillo. Cuando digo largo, no estoy pensando hasta la rodilla, no, hasta el tobillo, sino hasta el piso, ¿verdad? Y creo que esa es una póliza que vamos a implementar aquí. Todas las hermanitas no se rieron, solo los hermanos. No se podían vestir, no, pero los hermanos, ahora les toca a ellos. Los hermanos se tenían que poner corbata para ir a la iglesia y los domingos. Y entonces si uno no tenía corbata, ¿verdad? Se miraba mal o lo miraban diferente. Y había varias reglas así. Y una vez más lo miramos que no era apropiado o pecado. Me recuerdo en una vez cuando estaba pastoreando en Carolina del Sur, unos hermanos guatemaltecos y llegaron y me dijeron, pastor, ya no podemos jugar el fútbol, el verdadero fútbol, el soccer. Ya no podemos jugar fútbol, ¿por qué? Dice, no, porque es pecado. I'm like, ¿pecado? I'm like, ¿quién te dijo eso? No, pues que nuestro pastor nos dijo en la iglesia donde estábamos que ya no podemos jugar fútbol, que era pecado. Dije, wow. Y creo que era el mismo grupo de personas que me dijo, oh, y también ya no podemos tomar café. El café es pecado. I'm like, what? I'm like, ¿es de cafeinado o qué? Yo entiendo eso. Dice, no podemos tomar café, es pecado. Y dije, man, pensé, ¿qué tipo de pastor depravado le enseñaría esas cosas a su iglesia? Y dije, no, está mal, debe de arrepentirse ese pastor. Pero ¿cuál es la razón de todo esto? ¿Por qué es que estas cosas pasan? La razón y la raíz es porque Dios nos ha llamado a ser diferentes del mundo, nos ha separado del mundo. Vemos esto en varias escrituras. Jesús lo llama a ser la sal y la luz. Entonces nos llama a ser separados, o nos llama a su pueblo santo, según Pedro 2, su pueblo adquirido por Dios, que seamos santos, esos separados del mundo, que hay una diferencia. Y la razón, porque como Dios es santo, su iglesia, nosotros debemos de ser santos. Y este es el tema que Pablo toca y nos enseña aquí en Filipenses 2, 12. Dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino también mucho más ahora en mi ausencia. Y quiero leer en la Reina Valera que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Y ese es el asunto que está enseñándonos Pablo. Pablo nos está exhortando a la iglesia y a nosotros que ahora llevemos a cabo nuestra salvación. Y realmente esto está tocando el tema de santificación. Y santificación o sed santos, una vez más, viene de esa palabra, ser separados, que ya no somos las mismas personas que éramos antes. Que el Señor nos ha separado, nos ha trasladado de las tinieblas hacia su luz admirable. Le pertenecemos a Él, entonces Él desea, como nuestro Padre Celestial, que seamos santos como Él es santo. Así como nuestros hijos, deseamos que nuestros hijos sigan en nuestros pasos, nuestros buenos pasos. No nuestros malos, sino nuestros buenos pasos. Deseamos que ellos crezcan e imiten todo lo que hacemos, especialmente nuestra fe en el Señor. Entonces así Dios desea que nosotros reflejemos su carácter, su santidad. Ahora deje regresar una vez más a lo que dije anteriormente, porque esta es la pregunta. Dice, lleven a cabo su salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y la pregunta crucial ahí es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace? Esa es la pregunta ahí. Y como vaya hablando con diferentes pastores o vaya asistiendo a diferentes iglesias, se va a dar cuenta de que lo hacen de diferentes maneras. Y por eso es como comencé. Algunos solo se enfatizan lo exterior. Bueno, la manera que lleves a cabo tu salvación, dejas de participar en estas actividades. So ya no juegas fútbol, ya no vayas al cine, y así es como estás llevando a cabo tu salvación o lo que se llama la santificación. Otros dirían, pues ya no tomes café o tienes que vestirte de cierta manera y tienes que participar en varias actividades religiosas, y entonces así es que estás llevando tu santificación. Entonces, y para que sepan antemano, eso está mal, están equivocados. Así no es que uno lleva a cabo su salvación. Amén. Pueden seguir tomando café. Y nuestro hermano Martínez, hermano, usted sigue preparando ese café bien cargado. Y hey, lo más cargado, lo mejor. All right. Hoy día tomé una taza y wow, dije, hermano, está bien cargado. Sí, para que me recuerde de Cuba. I'm like, all right. Entonces, ¿verdad? Nos reímos, pero lo triste es, hermanos, que hay varios que están bajo una falsa, una vez más, la importancia de la doctrina, de una interpretación correcta, porque si no, eso hay implicaciones que afectan todas las áreas de nuestra vida. Y podemos estar viviendo bajo el legalismo, pensando que estamos agradando a Dios, pensando que el Señor nos está santificando y moldeando cuando en realidad no lo está haciendo. Y nos estamos sometiendo a tradiciones humanas. Entonces es muy importante entender este tema. Aquí dice, comienza en el versículo 12. Así que, mis queridos hermanos, la palabra griega allí es mejor traducida por tanto, como dice la Reina Valera, por tanto. ¿Y qué debemos de hacer cada vez que vemos por tanto? Debe de leer el pasaje anterior. Porque está diciendo, por esta razón, por todo lo que acabo de enseñar y decir, por tanto, por esta razón, hagan esto. Entonces, tenemos que entender lo que dice anteriormente, y por eso lo leímos. En el versículo 6 al 11, Pablo describe este himno de Cristo, o esta doctrina de Cristo. Está hablando de esta gran doctrina de Jesucristo, de quién es Cristo, de su deidad, siendo igual a Dios, versículo 6, versículo 7, como la humillación, lo que se llama la humillación de Cristo, cómo se humilló hasta morir en la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Y necesitamos que entender esa parte del Evangelio, hermanos, que Cristo se humilló voluntariamente, que Cristo vino a este mundo para salvar a pecadores como usted y yo, como leímos en Romanos 3. Todos nos hemos descarriado, todos nos hemos alejado, nadie ha buscado a Dios, sino que ha sido el Señor quien nos ha buscado a nosotros. Jesucristo se humilló hasta muerte, y una muerte como criminal y humillante, muerte de cruz, versículo 8. Aquí vemos entonces la exaltación de Jesucristo. Amén, no termina en el 8, versículo 9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y ahí la palabra que uso está lo sumo, hasta lo supremo, que es la posición más alta, que hasta allí le exaltó, le dio el nombre que está sobre todo nombre, lo que vimos que realmente es en el versículo 11, que es Señor, que Jesús, el título, el nombre que él tiene, es que es Señor soberano, ese es su título, ese es su nombre, y por esa razón, Toda rodilla se dobla. Todos doblamos la rodilla voluntariamente ahora, o si no en el futuro, para doblar nuestra rodilla para condenación. Lo hacemos, doblamos nuestra rodilla ahora. El Señor nos da esa oportunidad de humillarnos, de doblar la rodilla en arrepentimiento y fe, un acto de adoración, en recibir salvación, o dice, en el futuro también habrá un día cuando todos serán humillados, todos doblarán la rodilla delante de Jesús, pero será para condenación. En otras palabras, tendrán que dar cuentas al Señor soberano. Tendrán que dar cuentas a este juez justo. Para todos los que han rechazado a Jesús, para todos los que dicen, no, esa es una locura, que menciona Primera de Corintios, la locura de la cruz. Todos los que han perseguido a cristianos, todos los que en el ISIS y la persecución en Egipto y en otros países, cómo han matado y siguen matando a cristianos, cómo han quemado iglesias hasta hoy, todos los que se burlan de cristianos, todos los que se burlan, llaman aleluyas o los hermanitos de la iglesia, todas esas personas serán humilladas y tendrán que someterse, doblar la rodilla delante de Jesucristo Rey y reconocer que Él es Dios, que Él es Rey, pero será para su condenación. Entonces el Señor nos invita ahora, amigo, el Señor nos invita a reconocer que hemos pecado contra este Rey, contra este Dios, pero aún así Él nos ofrece el perdón por nuestros pecados. Él nos ofrece una nueva vida en Él. Nos motiva a saber que este Rey viene y da su vida para sus hijos. Deseamos seguir y adorar a este Jesús, este Cristo, este Salvador, y le invito a que responda. Es individualmente, es personalmente. Usted tiene que responder en fe y arrepentimiento. Tiene que confiar que Jesús es el único Dios soberano. No hay otro nombre, que solo es Jesucristo. Y es por medio de su sacrificio. Es el único mediador. No hay ningún otro mediador. No puede orar a otra persona. No puede ir a otras, sin ir en detalles, a otro mediador. Solo es Jesucristo. Y Él nos invita y confiemos en Él como Señor y Salvador. Y el arrepentimiento es, estamos rechazando el pecado, nos estamos humillando, sometiendo voluntariamente a este Salvador, a Jesucristo. Nos estamos sometiendo a Él voluntariamente. Señor, Tú eres mi jefe, Tú eres mi Dios, Tú eres mi Salvador, y yo te voy a seguir a Ti, porque yo creo que Tú eres el camino, la verdad y la vida. Entonces le animo, si no es cristiano o si tiene dudas, este evangelio es hermoso. Nuestro Dios estamos bajo la ira de Dios, y este mismo Dios paga nuestra deuda en la cruz para salvarnos y para adoptarnos como sus hijos. Amén. Estas son las buenas noticias. Este es el evangelio de Jesucristo. Entonces aquí vemos, Pablo está describiendo esta doctrina, lo que se llama la doctrina de la persona y la obra de Cristo. Este es quién es Cristo. Él es Dios soberano y esta es la obra de Cristo. Esto es lo que Cristo hizo por ti. El evangelio es lo que Cristo hizo por nosotros. El evangelio no es, ok, esta es la lista de todo lo que tienes que hacer. Ahora, esta es la lista que tienes que cumplir. Ese no es el evangelio. El evangelio es, mira la obra de Cristo. Mira lo que Cristo hizo por ti sin merecerlo. Y dice que es el Rey soberano. Y entonces, entendiendo eso, entramos al versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En otras palabras, aquí después, es muy interesante, después que Pablo describe esta gran doctrina de Jesucristo, entonces llega al versículo 12. Ahora quiero que hagan esto, porque esto es verdad. Ahora quiero que ustedes cumplan con esto. A la luz de quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho por ti, ahora quiero que hagan esto. Aquí quiero recordarnos que la doctrina no solo se queda en como algo de teoría, no es solamente tener más conocimiento, pero aquí vemos después que Pablo les da esta gran enseñanza, es bien práctico, dice, ahora quiero que vayan y hagan esto. Eso es importante, porque hay algunos que rechazan la doctrina, o dicen es mucha doctrina, o no ven cómo es importante, pero vemos aquí que Pablo da una gran enseñanza de esta doctrina de Cristo y esa es la base por la cual dice, ok, ahora quiero que vivan de esta manera. Entonces la doctrina nos lleva a la práctica, es la base para la práctica. Si, sin la doctrina no hay, nos podemos desviar en la práctica. La primera iglesia en Hechos capítulo 2 dice que la iglesia se dedicaron a las doctrinas de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles. Y después de eso, entonces describe cómo vivían en armonía, cómo compartían el pan, cómo se ayudaban a los necesitados. Pero la base de todo eso, hermanos, era un buen entendimiento de Cristo, del Evangelio, de la palabra. Eso era la base. Y eso tiene que ser nuestra base. Y que no cometemos el otro extremo y error de solo aprender mucha doctrina y mucha doctrina, pero no llevarlo a la práctica. Sino que como vayamos conociendo mejor a Dios, que eso nos impulse al servir a nuestro Dios. Amén. Y vemos aquí la motivación, lo que Él está haciendo. Lo que voy a compartir es las motivaciones o verdades que vemos acerca de la santificación. Vemos aquí la motivación que Él da primeramente es el amor de Cristo, el amor del Padre. Así como Dios nos ha amado, nosotros debemos de amar a su iglesia, como vimos la semana pasada. Nosotros debemos de amar a Dios, debemos de llevar a cabo nuestra salvación, porque el Señor nos ha amado, porque todo esto ha sido en su amor. Segundo, debemos de trabajar, llevar a cabo nuestra salvación, porque seguimos el ejemplo de Cristo Jesús. Vemos aquí que Cristo Jesús se sometió voluntariamente a obedecer a Dios el Padre. Siendo Dios, Él todavía se sometió, ¿okay? Se sometió a Jesús. No nos gusta esa palabra hoy día, pero vemos esa palabra usada para Jesús. Él se somete a la voluntad del Padre, siendo igual a Dios, versículo 6, pero Él se somete para obedecer a Dios el Padre. Nosotros debemos de someternos y obedecer a Dios el Padre, así como Cristo lo hizo, siendo un buen ejemplo para nosotros. Aquí vemos que Pablo también dice, por tanto, o así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación. Dice, ahora que no estoy con ustedes, está diciendo, yo sé que lo hacen por el Señor, lo deben hacer por el Señor, por su ejemplo, pero también por mí. Lo que han visto en el ejemplo del apóstol Pablo, por amor a él. Y dice, aunque yo no esté ahí con ustedes, quiero que sigan obedeciendo, que sigan creciendo en este evangelio. En otras palabras, que su motivación no solo que sean obedientes porque Pablo está ahí, sino que dice, no, sean obedientes, crezcan en su salvación, aun si no estoy ahí. Y si lo hacemos por esa razón, con esa motivación, es porque lo estamos haciendo por el Señor. Lo estamos haciendo como un acto de adoración para Cristo, no para complacer simplemente a una persona. Entonces vemos aquí varios puntos acerca de la santificación. Quiero regresar ahora sobre ese tema. Aquí una vez más vemos varias motivaciones, el por qué hacerlo, pero quiero que veamos una vez más, entendamos este tema. Y creo que vamos a tomar nuestro tiempo con esta doctrina porque es muy importante, hermanos. Este es donde vivimos cada día. Una vez más, si no entiende eso, quizás usted no se va a gozar de café todas las mañanitas, ¿ok? So, ponga mucha atención. O quizás ya no va a poder jugar su deporte favorito o va a tener que cambiar la manera que se vista. ¿Okay? So, esto es muy importante. Aquí es donde vivimos la santificación. ¿Qué es? ¿Qué es la santificación? Quiero usar la definición de la Confesión Menor de Westminster, escrita hace años, hace cientos de años. y es una manera de enseñar a niños y adultos doctrina, y es una lista de preguntas y respuestas. Y la pregunta es, ¿qué es la santificación? Y la respuesta es, la santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios, por la cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piamente. Amén. Hay bastante ahí y por eso tenemos que tomar nuestro tiempo con esto. En otras palabras, la santificación es la obra, es la gracia de Dios. Y es importante a entender la diferencia. La justificación es al momento que el Señor nos salva. Y vamos a ver eso en el libro de Efesios. El Señor nos salva, nos justifica, nos declara justos delante de Dios. Por medio de Jesucristo estamos declarados inocentes y justos. Pero después de ese momento instantáneo, o en ese mismo momento, comienza la santificación. Comienza este proceso. Quiero que veamos en Efesios 2, si van ahí conmigo, Efesios, el libro anterior, Efesios capítulo 2, vemos un ejemplo de esto, una enseñanza sobre esto. Y en pocas palabras, la definición de santificación es la obra de Dios en nuestras vidas, en la vida del creyente, para que muera más y más al pecado y viva más en Jesucristo, o sea, hecho más y más en la imagen de Jesucristo, que es nada más un sumario de la definición. En Efesios 2, vemos ahí 2:1. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Aquí comienza que estamos muertos en pecados. Y ahí da una descripción, porque si estamos bajo el dominio del príncipe de este mundo, de Satanás, nos entregábamos a las pasiones de la carne. Versículo 3, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Entonces estábamos bajo la justa ira de Dios, porque vivíamos en contra de Dios. Estábamos muertos. Cuando va a un funeral, cuando ve a la persona en el cofre, no hay ninguna expectación de que esa persona se ponga de pie, que esa persona salga de allí, ¿verdad? Especialmente después de días. No, la persona está muerta. No, no es como las películas, los movies, ahora especialmente, no sé, hay un interés en zombies y lo demás, ¿verdad? Y estos medios muertos que caminan y todo. No está, no, la muerte, cuando uno muere, es definido. Y en ese sentido aquí, compara el apóstol Pablo a nosotros espiritualmente. Dice, estamos espiritualmente, estamos muertos. No dice enfermos. No dice que estamos enfermos. No dice muertos. En otras palabras, no había ningún alivio, ninguna esperanza. Pero en versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, ¿nos dio qué? Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús. Dios los resucitó. Ahí vemos, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Vamos a pausar ahí a ver algunas cosas. Vemos que lo que pasó con Jesucristo físicamente cuando Jesús murió, está muerto por 3 días, el tercer día resucitó Por eso es un gran milagro. No fue una par de horas que se despertó. No, estaba muerto. Y el tercer día resucitó. Y dice Pablo, así ustedes estaban muertos. Pero en Cristo Jesús han resucitado y les ha dado una nueva vida en Cristo, en unión con Cristo. En la Confesión de Fe de Londres, el 1689, la Confesión Bautista, una buena y sólida confesión de fe, no es como la Confesión de Fe Bautista del 1963, it's not like the 1963 Baptist Confession of Faith, where they're very vague on terms and they're very vague on the inerrancy of Scripture. They don't want to be too specific and say this is actually the Word of God without error. They don't want to be that specific. Y perdonen, se me olvidó que Patricio está traduciendo allá. No, en la confesión que varias iglesias bautistas, de la Confesión Bautista General, de BGCT, o ya han cambiado el nombre de Texas Baptist, que usan una confesión de fe de 1963, se aferran a esa, no quieren usar otra, usan esa. ¿Por qué? Porque allí no es bien específica de que esta es la palabra y no usan la palabra inerrante, sin error. No les gusta esa palabra y por eso no la encuentra allí, que está sin error este libro. No, otras confesiones de fe y esta que voy a citar hace muy claro, esta es la palabra de Dios, hermanos. Es inerrante, está sin errores. Dios inspiró a hombres para revelar su verdad, para darnos su palabra, aunque no nos guste todo el tiempo. Nos sometemos a ella porque conocemos que Jesús es el Señor soberano. Y Señor, lo que tú digas, Señor, yo me someto a ti. Yo no soy el Señor soberano. Tú eres Señor soberano y me someto a ti. Y lo que esta confesión de fe dice acerca de la santificación, y no es que la confesión es inerrante, no lo es. Simplemente es un tratando de describir y dar un sumario de lo que dice la palabra de Dios. Y dice, aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Es lo que acabamos de leer en Efesios capítulo 2, hermanos, que para aquellos que han sido unidos en Cristo, vea el versículo 6, y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Quiero parar allí, el punto que vemos aquí, que la santificación, un principio, verdad, una verdad o motivación que vemos aquí, número uno, que la santificación comienza cuando Dios nos salva. Que esta santificación comienza cuando el Señor por su gracia nos salva. No es algo que nosotros hacemos. Es algo también de posición, que el Señor nos ha santificado. Es un hecho. Eso es lo que quiere decir, que nos ha sentado en las regiones celestiales. ¿Cómo es que estamos sentados en las regiones celestiales cuando estamos sentados aquí? Porque está hablando de nuestra posición, que Cristo, que el Dios Padre, ya como estamos unidos en Cristo, ya tenemos esa posición de santificados en el cielo. Esa es nuestra identidad ahora en Cristo. Amén. Esa es la obra de Dios. Esta es justificación también. Es importante a entender eso. Cuando nos justifica, están justificados. Leímos hoy Romanos 8:1. Ya no hay ninguna condenación para los que, ¿qué? Los que están unidos en Cristo. Nos ha justificado, declarado justos. Tenemos esa posición en el cielo con el Señor. Es su gracia. Versículo 8. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y entonces nos quiere hacer énfasis allí, para que no tomemos gloria, para no nos gloriemos en nuestra fe. Bueno, si tienes que tener fe como yo tengo fe, ¿verdad? Que no digamos cosas así a nuestros familiares o personas que están fracasando. No, es que tú tienes que tener fe como yo. No. Dice, mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo o el don de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Ahí vemos la gracia de Dios, la salvación que viene de Él. La fe es un don, es el regalo de Dios para, en otras palabras, nos abre los ojos para ver la gloria de Cristo, para entender la obra de Cristo, lo que vimos en Filipenses, y por nuestra fe en Cristo y arrepentirnos de pecado. Esa es obra del Espíritu Santo, ahí esa es la santificación, ese es el comienzo. Pero ese no es el final. Recuerden, Pablo dice que llevemos a cabo, que estemos ocupados nuestra salvación. En versículo 10 dice esto, y es importante entender ese orden, porque el versículo 10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Que es una vez más, quizás ahí, bueno, pero pensé que no era obras. Entonces habla de obras y en veces personas, tengan cuidado, personas brincan al 10, dicen, no, mira, Dios te ha creado para hacer buenas obras, debe ser buenas obras, pero vemos aquí el contexto, ese es el resultado, esa es la evidencia. Ahora que estamos en Cristo, ahora que el Señor nos ha salvado, es su gracia, ahora el Señor nos ha salvado para que hagamos el resultado, la evidencia, estas buenas obras para gloria a Dios. No para conseguir nuestra salvación. Es la evidencia de nuestra salvación. Que es interesante la palabra que use ahí. Somos hechura de Dios. Somos la palabra describe una obra majestuosa. We're God's workmanship. Somos esta obra majestuosa que el Señor ha creado para su gloria. Y para que llevemos estas buenas obras para su honra y gloria. Entonces vemos aquí que el Señor quiere que llevemos a cabo nuestra salvación. Como dice el apóstol Pablo, que estemos ocupados. Es algo que ahora como cristianos tenemos que llevar a cabo. También, otra verdad acerca de la santificación es progresiva. ¿Okay? Es progresiva, la santificación es progresiva. Si no estamos, en otras palabras, es un proceso, debemos de ir reflejando más y más el carácter de Cristo. El Señor nos ha salvado para ser como Cristo. Entonces hay un progreso ahí. Esto es importante porque algunos dicen, bueno, pues todos somos humanos. Soy creyente, soy cristiano, pero bueno, en este mundo, vivimos en este mundo y pues somos humanos y en otras palabras que no tiene que haber cambio, que es una opción. Y no, los que Dios ha regenerado, como leemos en la confesión, Dios nos ha regenerado. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Ahora como Pablo dice, no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Entonces el Señor va a llevar esta obra a cabo y lo que vamos a ver en Filipenses, pero es progresiva, no es perfeccionada en este mundo. Hay otros, esto es importante porque hay algunas iglesias que enseñan que si no eres perfecto, si todavía pecas, entonces algo está mal contigo, porque tú debes de ya estar perfeccionado, que tú debes, con todo este esfuerzo, tú debes de llegar a un nivel cuando ya no estás pecando. Imagínense, ¿cuántos de ustedes tienen 10 años en el Evangelio? ¿Cuántos llevan 20 años en el Evangelio? ¿Cuántos llevan 30, 40? ¿Cuántos tienen 40 años en el Evangelio? Alce la mano. Amén, amén, gloria a Dios. Hermano, ¿usted todavía peca? Sí, 5 veces al día, dicen. Todavía, ¿verdad? No se preocupe, está en buena comunión con el apóstol Pablo, que después de 30 años en el ministerio y más, y él dice, yo soy el peor de los pecadores. Imagínese, nunca llegamos a ese estado. Es algo progresivo en toda esta vida. ¿Sabe cuando termine? ¿Cuántos quieren ser perfeccionados? Todos debemos decir amén. ¿Sabe cuándo se va a llevar a cabo? Cuando moremos, cuando estamos con el Señor en el cielo. Entonces seremos glorificados. O hasta cuando el Señor regrese. Hasta entonces. La confesión sigue diciendo, en el segundo párrafo, lo describe de esta manera. Dice, son aún más santificados de un modo real y personal. So, hay un cambio, hermanos. Si no hay ningún cambio, real o personal, algo, un deseo por la palabra de Dios, un deseo de estar en la iglesia, un deseo, un cambio, si no hay nada, entonces no es cristiano, no hay regeneración. Dice, es un modo real y personal. Y dice, mediante la misma virtud, por su palabra y el espíritu que mora en ellos, el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido. ¿Escucharon eso? Recuerden, antes estábamos, Efesios 2, bajo el dominio del príncipe de este mundo, el dominio de Satanás. Estábamos bajo el dominio de la carne. En otras palabras, nuestros deseos pecaminosos, nuestro corazón, no crea las mentiras. Y de nuestra cultura, bueno, pues tenemos que buscar más dentro de uno y tener una alta autoestima y tienes que amarte a ti mismo y mirar dentro de tu corazón. La Biblia dice, mira dentro de tu corazón y eres pecador. Que nuestro corazón es engañoso. A veces mis hijas dicen, ay papi, pero no, es que en mi corazón yo quiero hacer eso. Y le digo, ese es el problema, porque en tu corazón deseas esto y sientes que, hey papi, es que nunca me he sentido así. Y yo le digo, yo sé, y ese es pecado y necesitas arrepentirte de eso. La Biblia dice que tenemos que mirar fuera del corazón y mirar a Cristo. Tenemos que mirar al Señor. Él ha rompido, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha sacado bajo este dominio. Y es el dominio del cuerpo entero, del pecado. Es destruido, ya no estamos bajo el control, en otras palabras, del pecado. Y escucha esto, las diversas concupiscencias del mismo son debilitadas y mortificadas más y más. Y ellos son más y más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad. Y dice, sin el cual, nadie verá al Señor. Eso es muy claro en las Escrituras. Pablo dice, nadie mira al Señor. Todos los que viven de esta manera, en otras palabras, todos los que están bajo, son esclavos y se gozan en los deseos de su carne, este pecado, no mirarán al Señor. Los que han sido regenerados, vivificados por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, ¿qué significa esto? El Señor nos da nuevos deseos por Dios, nos da un nuevo corazón. Una vez más, es un milagro. No se enfoque tanto en los milagros físicos, no, Dios hace un milagro interior, te da un nuevo corazón. Eso significa, te da deseos por el Señor. Te da un amor por el Evangelio. Te da un deseo por la palabra. He escuchado varios de nosotros que antes, aún yo de joven, iba a la iglesia y lo demás. Pero ¿sabe qué? Eso era aburrido por mí. Si fuera por mí, yo andaría con mis amigos en las calles, en las parrandas y lo demás. Ahí estaba mi corazón. Mi cuerpo estaba en la iglesia, pero mi corazón no estaba en la iglesia. Mi corazón estaba allá. Pero cuando Dios me abrió los ojos al Evangelio. Hermanos, quiero que sepan, un hijo de pastor, desde niño estar en la iglesia, me dio un nuevo deseo por su palabra. Siempre que las puertas estaban abiertas, yo quería estar allí, yo quería escuchar más, yo no me cansaba de escuchar más. Lo que antes era aburrido, ya no era aburrido. Me recuerdo cuando estaba en el ejército, hasta me escondía. Estaba encargado de un grupo de soldados, hasta me escondía para leer mi Biblia. Quería leer mi Biblia. No les recomiendo eso en su trabajo, ¿verdad? Quizás los boten o algo, pero en su casa, escúchelo en el camino, ahora con los teléfonos por todo, por medio del teléfono, por internet, hay todas posibilidades. ¿Y sabe por qué hay ese tipo de cambio? ¿Y sabe por qué usted tiene ese cambio y quizás su hermano o hermana de carne no lo tiene? ¿Sabe por qué usted puede tener ese deseo estando en el mismo lugar, escuchando la misma palabra? La razón es porque Dios te ha dado un nuevo corazón, te ha regenerado. Y esa es la gracia de Dios, no es algo automático. Las dos personas pueden escuchar el mismo sermón y para alguno no entiende o es aburrido y para el otro es glorioso y quiere saber más. Ese es la regeneración, esa es la santificación que ahora el Señor nos capacita, nos da esos deseos, es lo que está diciendo aquí. Acerca de la santificación, es progresiva, es incompleta, ¿verdad? No se llevará a cabo en esta vida. En la confesión sigue diciendo, y la razón que estoy leyendo la confesión, hermano, es porque es bien difícil a mejorar lo que por siglos muchos creyentes y teólogos y pastoreados han laborado y trabajado para explicar la palabra de Dios. Y muchos cristianos y pastores son bien orgullosos de pensar que nosotros sabemos más que las generaciones anteriores, que nosotros tenemos nuevas verdades o estamos en una etapa más alta que los cristianos, nuestros hermanos en Cristo, que vivieron hace cientos de años. Muchos de los puritanos son reconocidos como gigantes espirituales, reconocidos como los Red Oaks de California, estos árboles, uno dice que estos árboles que crecen hasta cientos de pies de alto, dice así son, así eran los puritanos espiritualmente. Y nosotros somos, miren afuera los arbolitos ahí que está, ¿qué? Unos 6-7 pies, que cuando nos comparamos con los puritanos y los reformadores, esa es la comparación, hermanos. Son otras palabras, no estoy diciendo que están inspirados, no, podemos aprender mucho de hombres y mujeres que han sufrido y se han gastado en estudiar el Evangelio, hermanos, la palabra de Dios, podemos aprender mucho de ellos, o seamos muy humildes en escuchar y aprender de los que han ido delante de nosotros. Dice, acerca de esta santificación incompleta, dice, esta santificación se efectúa en todo el hombre. Aunque es incompleta en esta vida, todavía queda algunos remanentes de corrupción en todas partes. Entonces, quiero que sepa, esa lucha que tiene con pecado y la razón que sigue fracasando y pecando, ¿sabe por qué? No es porque usted está raro o defectuoso. Bueno, traté cristianismo, como unos dicen, lo traté y no funcionó para mí. No, es porque no entendías este pecado remanente, esta corrupción que todavía habita, escúcheme bien, entre los cristianos, que todavía está dentro de nosotros. Por eso fracasamos, hermanos, por eso pecamos y por eso vamos a seguir pecando. Es incompleto en esta vida, no es perfecta, pero el verdadero cristiano, recuerde, porque ha nacido de nuevo. Cuando pecamos, ya no nos gozamos en ese pecado, sino nos duele, los mortifica, nos sentimos culpables y eso nos lleva a arrepentirnos y gozarnos en Cristo Jesús una vez más. Eso es lo que pasa en el verdadero creyente. Es una guerra, hermanos, quiero que sepan, es una guerra real. Vemos esto en la vida del apóstol Pablo. Vayan conmigo a Romanos 7, Romanos capítulo 7. Ahorita que están traduciendo, ahora tengo más tiempo para predicar, pero yo creo que, oh man, tengo más tiempo para predicar, amén. Pero no quiero abusar, all right. Amén, oh, había un amén, oh. Ya vi quién dijo eso. Dice Pablo, vemos la lucha una vez más. Yo quiero que estamos en buena compañía. No se sienten otras. No, Dios no quiere que sus hijos vivan en culpabilidad. Dios no quiere que pensamos que no hay esperanza para nosotros. No, necesitamos que entender la realidad de esta guerra. La santificación es una guerra. Romanos 7, 4, 14, dice: sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy viviendo como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero. Quiero que vean ahí el deseo de Pablo. Su deseo más profundo de su corazón es hacer lo bueno. Dice, sino que lo aborrezco. Ahora, bien, si hago lo que no quiero, no quiere hacer eso, estoy de acuerdo con la ley, es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Ahí está hablando una vez más de ese pecado que todavía permanece en nosotros. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, ahí está, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. So, vemos esa guerra entre los deseos de la carne y entre el espíritu. Nuestro nuevo corazón, o como dijo nuestro hermano Alex Martínez cuando enseñó sobre eso, esta es nuestra nueva naturaleza e identidad en Cristo, el verdadero yo que está combatiendo contra nuestra carne. 21, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha, ahí está, lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Entonces ahí está en desesperación. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Y la respuesta está en 25. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahí vemos la lucha entre la carne. Vemos Pablo describiendo la lucha que él tiene. Y dice, solo es por medio de la gracia del Señor, por medio de Jesucristo, que él le puede librar, que él le puede combatir. Antes no era una guerra. En Gálatas 5:17 dice que la carne está en guerra contra el Espíritu Santo. Antes no había guerra. ¿Sabe por qué? Porque nos deleitábamos en el mal, en el pecado, nos gustaba. Pero ahora que Dios nos ha dado nuevos deseos, un nuevo corazón, no nos deleitamos en el pecado, nos deleitamos en el Señor. Amén. Entonces, así es como combatimos contra la carne. Regresando a Filipenses, y con este terminamos acerca de esta verdad. Número 5, Dios perfeccionará la santificación. Dios perfeccionará la santificación. En la confesión de fe dice así: en dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho, por algún tiempo, como que nos estamos sentido una vez más, pues estoy perdiendo, no puedo contra esta carne, puedo contra estos deseos. Deje ser más específico ahí de pornografía o de odio, de otros vicios, del orgullo, de enojo, de iras. Sentimos fracasados. Dice, aunque prevalezca mucho por algún tiempo, dice, la parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Amén. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial en obediencia evangélica a todos los mandatos que Cristo como cabeza y rey les ha prescrito en su palabra. Amén. Bastante allí. Y por eso es que vamos a tomar el siguiente domingo o más tratando de entender esta verdad y que sea grabado en nuestro corazón, ¿no? Porque si se dieron cuenta ahí, hay esperanza. Con todos los fracasos, con todas las luchas contra la carne, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, hay esperanza. Que si el Señor nos ha regenerado, Él va a proveer la gracia. Él va a proveer el poder por medio del Espíritu Santo. No es nuestras fuerzas, es el Señor. Y vamos a ir creciendo más y más, avanzando más y más, progresando más y más a la imagen de Jesucristo. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cuál es la confianza? En Filipenses capítulo 1:6. Filipenses 1:6. Miren el apóstol Pablo. Miren la certeza que tiene él. Dice, estoy convencido de esto. Imagínense, no este, well, ojalá o yo pienso. Dice, estoy convencido de esto. Dice, está hablando de Dios, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Dios se va a encargar de perfeccionarla. Dios nos va a ayudar en hacerlo. Regresando ahora a capítulo 2, versículo 12-13. Dice ahí, dicen, lleven a cabo. Y es, quiero que sepan, esa es la frase, ese es el mandato, es un imperativo, ese verbo, que hagan esto, lleven a cabo. Es algo que es presente y continuo. No dice que solo lo pasó cuando conocimos a Cristo, no, ahora como creyentes, lleven a cabo, sean ocupados en esto, con temor y temblor. En otras palabras, referentemente, conociendo a Dios, conociendo a Cristo, no solo como un hombre pobre que murió en una cruz, no, como el Rey soberano exaltado, con temor y temblor, reverentemente. Y 13, pues Dios es quien produce en ustedes, miren esto, tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Amén. En otras palabras, no solo es en nuestras fuerzas, sino que Dios quiere que estemos ocupados, que trabajemos, que nos llevemos a cabo la salvación que Él nos ha dado, que ahora crezcamos en obediencia. Como Él dice, quiero que sigan obedeciendo, así como lo hicieron al principio, aunque que yo no esté allí, siguen obedeciendo, siguen llevando a cabo su salvación, creciendo en esta salvación, en esta santificación. Y no solo es en sus fuerzas, sino que Dios mismo te va a dar esos deseos. Dios mismo va a hacer esa obra contigo. En la santificación, el hombre, nosotros, ponemos nuestra parte. Y Dios, no sabemos cómo, no sabemos cómo pasa. El Señor es quien nos da el querer como el hacer. Dios es quien nos da la gracia. Dios es quien nos da el poder. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Y Él lo va a llevar a cabo, hermanos. Él va a santificar a sus hijos. Si no estamos trabajando o creciendo en esta santidad, debemos de preocuparnos porque esa no es una opción. Lo que viene el estudio aquí, el apóstol Pablo, es un mandato, un, un imperativo, está diciendo, deben de hacer esto. Si usted es hijo de Dios, si usted es cristiano, debe de estar creciendo en esto. Debe ir santificando, debe de haber un progreso, algo. Y si no, entonces hay un problema. ¿Por qué digo eso? Es porque muchos en veces caemos en el error de que, bueno, well, es que el Señor capacita a ciertas personas con más poder o más unción del Espíritu Santo o cosas, tonterías así. No, Romanos 8, el Señor nos ha dado todos el Espíritu Santo. Dios llama a todos los creyentes que crezcamos en santidad. No solo pastores, no solo misioneros, no solo maestros de escuela dominical. No, nos está llamando a todos que llevemos a cabo esta santidad, que crezcamos. Este es el propósito. En Romanos 8, voy a leerlo, vale la pena leerlo. Romanos 8, 28. Muchos conocemos, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Amén. Y gloria a Dios por eso. Pero ¿sabe qué? No termina ahí la frase. Dice, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Ahí está. Ese es el propósito de Dios. Quizá está preguntando, well, ¿qué es? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Quiero saber la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que es la voluntad de Dios? Es que seas hecho la imagen de Jesucristo, que crezcas en la santificación para que manifiestes más el carácter de Cristo en tu vida. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el propósito final. No fue que Dios te iba a bendecir de ciertas maneras privadas, no. De antemano te ha predestinado antes de la creación del mundo para que seas hecho y formado a la imagen de Cristo. Eso es mucho más allá de lo que podemos imaginar. Ahí vemos el propósito final de la santificación. Entonces no es algo pasivo, es algo que el Señor nos manda a trabajar, estar ocupados en esto, y también es algo que Dios hace en nosotros. Amén. No tenemos tiempo para, vamos a seguir la siguiente semana, porque realmente hoy nada más entendimos lo que es como la santificación, pero la pregunta es esta una vez más, ok, ¿cómo lo hacemos? Hay maneras específicas en cómo hacerlas, y creo que sepas, sí hay. Dios nos ha enseñado cómo crecer en la santidad. Y nada más quiero brevemente allí, por eso les digo, hay tanto aquí, no, nada más para que sepan, no es al final, ok, vamos a hacer una oración y voy a pedir que pasen para todos los que quieren rededicar su vida con el Señor. Y vamos a orar y lo voy a tocar o hace una oración y ¡pum! El Señor ya te ha dado más santificación. ¿Sabe qué? Ese no es un medio que nos enseña la Biblia. No hay algo mágico. Quisiera que fuera así, hermanos. ¿Cuántos no nos gustaría eso? A todos nos gustan las cosas instantáneo, ¿verdad? O en 30 segundos o algo. Por eso tenemos el teléfonos que son más rápidos, ¿verdad? De 4G y lo demás. 4G. Queremos las cosas rápidas. ¿Sabe qué? No, la santificación no es rápida. Hermano, quisiera que fuera así. Quisiera que fuera así. Señor, santifícame. Pero no, ¿sabe qué? Esta guerra va a ser toda nuestra vida. Pero el Señor nos ha capacitado. El Señor nos ha dado los recursos. El Señor le ha dado el poder para crecer en santidad, hermanos. Eso, que el Señor nos dé la gracia para que crezcamos, que seamos santos como Él es santo. Porque sabemos que eso le glorifica y ese es el gozo para nosotros. Que allí es donde se encuentra satisfacción y gozo, hermanos, en este Cristo, en este Evangelio, cuando reflejamos nuestro Padre. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias una vez más por el Evangelio, por esta esperanza, Señor, que en nuestras fuerzas no podemos. En nuestro entendimiento no podemos lograr esto, Señor, pero por medio del Evangelio de Cristo, por medio del poder del Espíritu Santo, por medio de la regeneración, por medio de tu palabra, Señor, podemos crecer y ser transformados más y más a la imagen de Cristo. Podemos madurar espiritualmente, podemos crecer espiritualmente, Señor, y no ser como las olas, Señor, y llevados por cualquier viento de enseñanza, no ser engañados, pero por medio de tu verdad, que tú realmente, prácticamente, Señor, tú nos puedes ir cambiando y transformando. Gracias, Señor. Danos esos deseos. Señor, le pido que traigas salvación, regeneración a los que no te conocen, Señor. Que ellos puedan ábrele los ojos, el corazón, para que puedan responder en fe y arrepentimiento, Señor. Gracias, Padre. Pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.